Hay días que es más difícil que otros. Y hoy, desde ATAC, especialmente, tenemos que lamentar una pérdida muy, muy grande, que era de José Luis San Pedro. Pero aquí estamos para seguir con nuestra labor, con su labor también, ¿por qué no? Sí, intentando seguir lo más modestamente posible sus pasos. Y así que comenzamos Economía para la Ciudadanía. Y ya sabéis, programa que se emite en Radiopolis 98.4, también en Radio Iris 100.0 de Aranda de Duero, que se pueden poner en contacto con nosotros a través del Facebook de ATAC Sevilla, también en el correo economía para la ciudadanía, @gmail.com. Y hoy en el estudio me acompaña Nale.
Hola, buenas tardes.
Enrique.
Hola, buenas tardes.
Y damos la bienvenida en este programa a un nuevo técnico, un nuevo compañero de Radio Pidel, Miguel, a los mandos técnicos. Gracias. Y también un abrazo a Andrés, que también sigue ahí desarrollando, como siempre, su labor de manera muy eficiente. Pues sí, ¿no? Triste pérdida de José Luis San Pedro, que era presidente de honor de ATAC. Y sobre todo se ve una persona tremendamente querida.
Sí, si me permitís voy a hacer una cita suya. Dice, hay dos tipos de economistas. Los que trabajan para hacer más ricos a los ricos y los que trabajamos para hacer menos pobres a los pobres.
Yo creo que eso resume mucho de la filosofía de este hombre que, como decía Rosa María Artal hoy, no por esperada la noticia es menos dolorosa, o sea, que es que hay personas que dejan huella y otras personas que no la dejan, y efectivamente este hombre ha tenido tiempo para hacer muchos cambios en su vida y al final pues ser justo el emblema de la honestidad y de la coherencia hacia una forma de vivir y en una forma de pensar, ¿no?
Ayer se murieron dos personas, coincidentemente, Margaret Thatcher, José Luis San Pedro, porque aunque todo el mundo no hemos enterado hoy de su fallecimiento, eso ha sido por expreso deseo de él mismamente, que deseaba tener un entierro que fuera más tranquilo posible para la familia, y que hasta después de que haya acontecido todo, se comunicará a los medios de comunicación. Pero es casual que ese mismo día hayan fallecido dos personas. Margaret Thatcher, voy a citar dos frases, una de cada una de ellos. Margaret Thatcher dijo: el que a los 40 años siga viajando en autobús es un fracasado. Por contra, una frase de José Luis San Pedro: para ser buen economista hay que pisar mucho la calle y viajar en autobús. Yo creo que...
Nosotros sabemos muy bien por quién nos decantamos, pero es que Margaret Thatcher tenía que decir eso para darle un poco más de sentido a la barbaridad que empezó. Y vamos, yo la califico junto con Ronald Reagan a los grandes monstruos de la segunda mitad del siglo XX. Si en el siglo XX ha habido personas que han brillado por su maldad y otras personas que han brillado precisamente por su bondad, yo personalmente en mi lista de favoritos desde luego está ella, porque es la madre de este neoliberalismo feroz, esta falta total de empatía con la gente y esta forma de gobernar solamente para unos pocos, además con lo que más me fastidia de todo, que es inculcándole a cada uno de los ciudadanos y a cada una de las personas que si no estamos mejor es absolutamente por culpa nuestra, porque todos somos iguales, que eso es mentira, y que todos partimos de una base de la cual podemos deshacernos para ir mejorando lo que ellos piensan que es mejorando en la vida. Y eso me fastidia enormemente, porque eso ha calado tan... El sueño este americano y el sueño este neoliberal ha calado tan profundamente que encima de que nos lo roban todo, nos hacen sentirnos que no es que nos lo roben, sino que es que nosotros no lo cogemos porque somos tontos o porque somos torpes.
Además, José Luis es una persona que ha sido un referente para todo el movimiento del 15M. Desde antes de sus inicios ya vamos a comentar una carta que le escribió a los compañeros de Democracia Real ya, que fueron los convocantes de ese primer 15M, y cómo se posicionaba ya muy claramente en su lucha, ¿no?
Hay muchos compañeros de ATAC que confluyeron en el libro Reacciona, que yo creo que ha sido uno de los precursores, uno de los no sé, de los libros que han servido para encender la mecha de la gente, ¿no? Y en este libro de Reacciona él ya nos apoya con su prólogo. De todas formas, tengo aquí el texto de él que, claro, estamos recuperando, que es carta de apoyo a Democracia Real ya.
Recordemos antes del primer 15M.
Queridos amigos, ante la imposibilidad de asistir a vuestra convocatoria, deseo con estas líneas manifestar mi adhesión a la iniciativa Democracia Real ya. Naturalmente, interpretando la palabra real como adjetivo referido a realidad y no a realeza. Hace unos meses me uní a Stefan Hessel prologando su panfleto Indignaos. Era un llamamiento a no aceptar sin más la tiranía del poder financiero y el abandono de los valores que encarnaba nuestra civilización, Europa. Poco después, Rosa María Artal tomó el relevo y bajo el título Reacciona, nos invitó a unos cuantos estudiosos a profundizar en las razones para actuar frente a la crisis económica, política y social del sistema. Ahora es vuestro turno. Mucho más importante. Me ilusiona ver que los receptores del mensaje, muy certeramente, habéis comprendido que no basta con indignarse, que es necesario convertir la indignación en resistencia y dar un paso más. El momento histórico impone la acción, la movilización, la protesta, la rebelión pacífica. El llamamiento a indignarse no debe quedarse en un bestseller fácilmente digerible por el sistema y así lo estáis demostrando con esta convocatoria. Por eso me adhiero a vuestras reivindicaciones. Hago mío el manifiesto, me solidarizo y deseo un clamoroso 15M. Pero sobre todo, os animo a avanzar en la lucha hacia una vida más humana. Los medios oficiales no se van a volcar con vosotros y encontraréis muchos obstáculos en el camino. Pero está en juego vuestro futuro. El 15 de mayo ha de ser algo más que un oasis en el desierto. Ha de ser el inicio de una ardua lucha hasta lograr que efectivamente ni seamos ni nos tomen por mercancía en manos de políticos y banqueros. Digamos no a la tiranía financiera y sus consecuencias devastadoras. José Luis San Pedro.
Se nos íbamos emocionando cada vez que, sí. que estabas leyendo.
Son grandes enseñanzas de un profesor enorme. Mirad lo que decía sobre la libertad de pensamiento. Algo que también desde ATAC, que por algo era presidente honorífico, ¿no? Porque el pensamiento crítico que tanto deseamos, él lo explicaba de una manera tan sencilla. Dice, desde la infancia nos enseñan primero a creer los que nos dicen las autoridades, lo que nos dicen los curas, los padres, y luego a razonar sobre lo que hemos creído. La libertad de pensamiento es al revés. Primero es razonar y luego creeremos lo que nos ha parecido bien de lo que razonamos.
Exactamente.
Es que el sistema impide precisamente razonar, porque si nosotros razonamos no nos pueden dominar y eso es el...
Vamos a escuchar de sus propias palabras, reflexionar sobre libertad de expresión y pensamiento.
Prácticamente nada, pero además es porque no hay democracia en España, pero fuera tampoco, ¿dónde está la democracia? Es que por ejemplo, se concibe la votación del pueblo italiano por un señor como Berlusconi, es que después de que de demostrarse que el ataque de Bush a Irak por unos medios de destrucción masiva, según él decía, era una mentira, y aquello era inaceptable por completo, se reelige con votación a Bush, ¿es que la gente está loca? No, es que está manipulada. La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Y eso pasa por dos razones. Una, porque no estamos en general educados para pensar, eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa. No hace una razón, no hace un análisis, un estudio racional, decir esto es mejor, esto es peor. No, se hace sobre todo por razones viscerales, por las características del que habla, por la voz que tiene, por las mentiras que cuenta y se aceptan, etcétera. Esa es una razón. Y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder exigente, domina los medios de información e inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que lee en los periódicos, pero sobre todo por lo que ve en televisión, y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión, y no piensa para nada en lo que le ocultan. De modo que, en parte, porque no se está formado para ser verdaderos ciudadanos conscientes, y en parte porque, además de eso, todo a lo largo de nuestra vida, ese control del pensamiento propio se mantiene, como se sigue no educándonos, sino condicionándonos a lo largo de la vida, pues claro, resulta que el poder manipula y crea una opinión. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios, nada más. De modo que no hay realmente diplomacia en casi ningún sitio. Puede que en otros países haya más, porque están más formados y más habituados, pero desde luego en países tan importantes como Estados Unidos o como Francia, hay que ver, bueno, de todo.
¿Y cree que un acto de este tipo puede cambiar las cosas?
Para otra cosa. Y si, claro, si se hace una manifestación o se hacen más, y si los jóvenes os unís, sobre todo porque sois los que vais a pagar el pato después, ¿verdad? Si lo hacéis, podéis enderezar las cosas, pero pensar que una manifestación cambia las cosas es difícil. Acordaos de mayo del 68, que se armó la que se armó, ¿y qué pasó? Pues que consiguieron reprimirlo y empezó el neoliberalismo de la Thatcher y el Reagan y la economía de mercado. Pero hay que seguir adelante. Las batallas hay que darlas, se ganen o se pierdan. Hay que darlas por el hecho mismo de darlas. Porque eso nos cumple, eso nos ratifica.
Eso nos anima, ¿no? O sea, hay que seguir luchando, aunque pensemos que vamos ganando muy pocas batallas y que vamos perdiendo la guerra, pero
aunque sea por dignidad de ser humano, y en esto humanidad tenía de sobra José Luis San Pedro, hay que luchar. Luego tiene una frase como: ¿estamos haciendo un uso humano de los seres humanos? ¿Estamos haciendo un uso humano de nosotros mismos? ¿Estamos sabiendo vivir humanamente?
Evidentemente la respuesta es que no.
Si me permití, puedo hacer un apunte humorístico, porque tenía un gran sentido del humor también, muy fino siempre. Y como ha habido un papa reciente, pues le vamos a dedicar esta frase de José Luis San Pedro. Dice: aunque el Vaticano sostenga que la castidad es el valor supremo, en cualquier caso, me parece la aberración sexual más grande.
Sí. No, sí. La verdad es que como escritor es una persona que tiene controversia, que no hay ninguna opinión masiva diciendo si era un buen escritor o no era un buen escritor. Sensible, sí. Pero ningún libro se parece al otro, no hay una línea, él se salta todos las corrientes y se lo ha saltado todo siempre y ha escrito lo que le ha dado la gana, y yo creo que es más el ejemplo de que se puede vivir incluso en esta sociedad de otra forma, y yo creo que es con lo que yo me quedo personalmente, ¿no? Ese es el mensaje que me ha llegado, que la economía puede estar al servicio de la ciudadanía y debe estarlo.
Sí, además decía, animaba mucho, estaba muy ilusionado con el movimiento del 15M, con la actitud de muchos jóvenes, aunque no es solo de jóvenes, como hemos dicho muchas veces. Él comentaba que el sistema capitalista se acababa, él estaba convencido. porque el mundo atraviesa una metamorfosis protagonizada por muchísima gente, pero principalmente por los jóvenes, que ya viven en otra época, ya buscan otros valores, otras formas de hacer las cosas, y que sea un diferente a dedicarse solo a ganar dinero. Y él estaba convencido, era un joven de 96 años que se encontraba muy ilusionado con este nuevo mundo que sigue surgiendo poquito a poco, aunque muchas veces parezca muy feo y gris, ¿no?
Uh-huh. Era un gran humanista, muy solidario, y la dignidad de él y de todos, para todos y todas las personas del mundo, era su grande meta, ¿no? En la cuestión, en las cuestiones, en todo lo que hacía, ¿no? Sobre todo si nos centramos en sus cuestiones económicas, ¿no? Buscaba fundamentalmente eso, ¿no?
Pues este ha sido...
Sí, no, lo que único que iba a comentar es que es curioso que las personas que nos dan lecciones a principios del siglo XXI nacieran a principios del siglo XX. Es decir, parece que tendríamos que tenemos las referencias nuestras surgen de una época en la que no existía este neoliberalismo feroz. Hay gente que no ha vivido otra cosa y piensa que a lo mejor no se puede vivir fuera. Pero él, con su trayectoria y con su vida, o Stefan Hessel, son personas que han vivido tantas emociones diferentes y tantos estadios diferentes, que yo creo que es lo que les daba esa coherencia y esa forma de luchar, porque durante el siglo XX se ha tenido que luchar siempre para todo, y pensábamos que ya no teníamos que luchar, y ahí estaban ellos enarbolando banderas para la lucha. Y entonces me resulta muy curioso, ¿no?, que sean estos nonagenarios los que nos vengan a enseñar.
Pues este ha sido nuestro modestísimo homenaje a una persona con todas las letras y en mayúsculas. Pero como decía Queen, ¿quién quiere vivir para siempre? Who wants to live forever?
Once to live forever.
Llamando también, ¿no?
Sí, ahora perdón. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y con más temas de actualidad. Sabemos que estos días se está iniciando ya los trámites para debatir la iniciativa legislativa popular, que por supuesto se le va a dar la vuelta como un calcetín totalmente. No van a dejar nada que se parezca a lo que inicialmente se presentó.
Pero nosotros aquí en Andalucía estamos de enhorabuena, sí, porque ha habido un proyecto ley que se acaba de aprobar esta mañana y en cuanto a la vivienda, que es bastante interesante, pero como no nos ha dado tiempo de leerlo en profundidad, tampoco lo podemos comentar. Vamos, yo por lo menos no puedo, yo sé solamente que
sí, van a intentar... Tenemos aprobar algunas líneas, pero como ha salido hoy, no da tiempo de estudiarlo, pero en principio parece muy, muy interesante. Parece que se va a intentar incentivar el uso de las viviendas vacías, impedir de la manera, dentro de la posibilidad de que puede tener una comunidad autónoma, los desahucios. Y pero vamos, yo creo que lo comentaremos los próximos días de una forma más pausada.
Ya me gustaría indicar una cosa sola, ¿no? Que es un decreto ley, o sea, por razones de emergencia. Es una manera de dar respuesta a una reclamación que viene haciendo desde hace varios días la Asociación Prodefensa de los Derechos Humanos, que querían que se declarara en Andalucía el estado de emergencia habitacional. Bueno, no es que sea esto una declaración, pero sí, al menos mañana saldrá publicado en el BOJA, no sé qué periodo de vigencia tendrá, seguramente será el día siguiente de su publicación, con lo cual entrará en vigor este tipo de líneas que ahora mismo no sabemos trazar exactamente, pero que lo que tratan en definitiva es de dar uso a un parque de viviendas enorme que está vacío y que se pretende que cumplan su misión fundamental.
En líneas generales, yo creo que es parecerse a las legislaciones europeas, que en ese sentido impiden y además penalizan el que una vivienda esté vacía. Cuando se enteran de que hay una vivienda, el censo, que eso es muy fácil, con el censo se puede ver que hay una vivienda que no tiene habitantes, inmediatamente le ponen una multa. Entonces, si es multa lo que... por una forma de ver la penalización, es como un incentivo para que estas entidades, porque no es a particulares o a pequeños particulares, sino que va más dirigido a las bolsas de los bancos y a los grandes propietarios, pues bienvenido sea, si eso puede paliar. Pero vamos, ya digo que no nos podemos manifestar, sí, por lo menos hasta que no...
De momento suena bien la música para que sí vea la letra.
Por cierto, me gustaría comentar una cosa que venía escuchando antes en la radio, y es que hoy en Sevilla, en la sede del PP, iban a hacer un escrache, precisamente la plataforma de afectados por la hipoteca. No tengo más noticias.
Sí, sí, a las 6 de
hoy. Voy a entrar en determinada red social a ver si me dicen algo.
Estaremos atentos.
A ver si veo algo.
Y volviendo a retomar el tema de las plataformas afectadas por la hipoteca, han elaborado un mensaje dirigido a los votantes del Partido Popular, que no son los mismos que los políticos del Partido Popular. Yo creo que podemos pasar a escucharlo.
Nos dirigimos a ti, votante del PP,
porque necesitamos tu ayuda.
No somos el enemigo.
No somos violentos.
Y mucho menos terroristas. Pero qué tontería.
Creemos en la justicia y en la democracia.
En el diálogo.
En la paz.
Somos los desahuciados.
Los desposeídos.
Los estafados.
Tu conciudadano.
Tus vecinas.
Tus familiares.
Tus amigos.
Entre nosotros hay votantes de todos los partidos.
Soy militante del PP y afectado por una hipoteca.
Yo confiaba en que habría un buen cambio y ahora a mi hijo lo van a desahuciar.
Que no nos dividan.
Que no nos asusten.
Porque el gobierno no nos escucha.
Quizás a ti te escuchen más si les haces llegar este mensaje.
La iniciativa legislativa popular nos ha devuelto la esperanza a miles de familias.
La esperanza en un futuro.
En una segunda oportunidad.
Los diputados del Partido Popular tienen mayoría absoluta.
Por eso los presionamos.
Porque la decisión de aprobarla depende de ellos y solo de ellos.
Que no la desvirtúen.
Llevamos 4 años parando desahucios inhumanos.
Cuando gobernaba el PSOE y ahora con el PP.
Europa nos ha dado la razón.
son desahucios ilegales.
Hemos agotado todas las vías de diálogo.
Pero el gobierno no quiere actuar.
Defiende los intereses de los bancos.
Y nos criminalizan a nosotros, las víctimas.
Mienten. Nuestras propuestas no llevarían al caos.
Y salvarían a miles de familias de la ruina, de la desesperación.
¿No es eso lo más importante?
¿Salvamos a los bancos y dejamos caer a los deudores de buena fe?
Una sociedad que sacrifica a los suyos es una sociedad enferma.
Que el egoísmo no venza.
Que no triunfe la avaricia de unos pocos.
Que las mentiras no nos separen.
Nuestra situación es límite. No podemos esperar.
Seguiremos luchando por nuestros derechos.
¿Qué son tus derechos?
Ayúdanos.
¿Cómo te ayudaríamos nosotros si estuvieras en nuestra situación?
¿Cómo te ayudaremos si llegas a estarlo?
Apelamos a principios universales que no son ni de izquierdas ni de derechas.
Son de todos.
Y son lo más valioso que tenemos.
La dignidad.
La solidaridad.
La justicia.
Y el amor.
Defendamos juntos esos principios.
Porque sin ellos no somos nada.
Pon una tela verde en tu balcón.
Ponte algo verde.
La primavera no es roja.
Ni es azul.
Es verde. Y es de todos.
Como la esperanza.
La fiesta de Pinacoteca.
Bueno, pues ahí queda el mensaje de la plataforma Fiesta de Hipoteca.
Que... Hoy se nos olvida comentar que hacemos nuestro... programa número 100.
Sí, y además se nos ha trastocado totalmente con el fallecimiento de José Luis San Pedro, pero sí, 100 programas ya.
Gracias por estar ahí una semana tras otra escuchándonos, porque claro, nosotros no existiríamos si no existieran los oyentes. De todas formas, es extraño, desde la primera vez que empezamos a mover el programa pensando que lo mismo que a nosotros nos interesaban todos esos temas y nos interesaba toda esta información, pues que habría muchísima gente que estaría preocupada, de que estaría pendiente de lo que nosotros y nuestros invitados sobre todo pudieran decir, ¿no?
Sí, hombre, por aquí han pasado ya varios compañeros haciendo programas de radio, quiero acordarme de todo ello, de Jaime, de Aurora, de José Antonio,
de Esther. Joaquín.
De Joaquín, por supuesto. Un abrazo a todos. Y esperamos cumplir otro 100 más, ¿no?
Por lo menos. Ojalá no fuera necesario, pero me temo que tal como están las cosas, estas pequeñas voces en el desierto tienen que clamar más que nunca.
Pues sí, vamos a poner un poco de música. Y vamos a escuchar algo que creo que no hemos escuchado todavía en este programa, que es un poco de flamenco. A flamenco intenso por parte de El Cabrero, una persona también
muy republicana.
Sí, sí.
Oh,
Y para celebrar este aniversario hemos traído desde la Comunidad Valenciana este tipo de personas que tanto nos gusta a nosotros mostrar, porque no todos los políticos son iguales, ni todas las personas que se dedican a las luchas son iguales tampoco. Entonces tenemos y contamos con la suerte de poder unos minutos, porque nos acaba de decir que le hemos pillado en medio de una charla y que no nos puede dedicar mucho tiempo, a Esther López Barceló, que es una jovencísima diputada de Esquerra Unida en las Corts Valencianas. Hola, buenas tardes, Esther.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por atendernos a pesar de las dificultades. Y es que estábamos muy curiosos porque es verdad que estáis saliendo un germen de personas que nos están devolviendo la esperanza, ¿no? Tú estás muy mal vista en la Comunidad Valenciana según en algunos puntos y tienes muchísimos defensores en otros. Tu lucha es una lucha contra un Goliat muy fuerte, ¿no?
Bueno, sí, la lucha yo creo que de todos los que buscamos y todas las que buscamos la justicia social en un momento en el que evidentemente brilla por su ausencia y en el que estamos perdiendo todos aquellos derechos que habían conquistado los que nos precedieron en la lucha, ¿no? Así que, bueno, claro que es un Goliat brutal porque es el Goliat del capitalismo y lo tenemos personificado pues en el Partido Popular de una forma más salvaje y, bueno, y en un timorato Partido Socialista que está intentando sostener el régimen del 78, que ahora mismo ya se encuentra totalmente desautorizado para hablar de que se trata de una democracia, ¿no?
De todas formas, además, es que tienes la mala suerte, digamos así, entre comillas, de que en la Comunidad Valenciana, bueno, es que lleva instalado el PP tantísimo tiempo que parece desde fuera que todas sus instituciones están tocadas, están casi hundidas y que además es el PP ahí ha hecho una masacre con todos los derechos sociales, ¿no?
Pues sí, de hecho es así, de hecho todas las instituciones democráticas ahora mismo están en cuestión porque estos señores y señoras están utilizando el rodillo de su mayoría absoluta y, bueno, han estado utilizando nuestro sistema democrático, de alguna forma lo vemos en el caso Bárcenas personificado, pues en su propio interés e intentando beneficiar a toda la oligarquía y a los poderes económicos del sistema. Por tanto, claro, nos encontramos después de haber arrasado y saqueado durante años y años nuestras instituciones y todas nuestras políticas, haberlas adaptado a sus necesidades, pues evidentemente estamos en un momento de colapso y de hundimiento de todo el sistema y del Estado de social y democrático que se supone que según la Constitución somos. Nosotros aquí es que además en el País Valenciano, pues lamentablemente es donde se ha visto de forma más palpable lo que son, porque tenemos incluso en el Parlamento Valenciano pues a 9 diputados imputados en los escaños, 9 diputados, que son muchos más de los que tiene Esquerra Unida en su grupo parlamentario, es decir, pueden constituir un grupo parlamentario propio. Y bueno, lamentablemente eso lo que hace es restar credibilidad y, por supuesto, de forma totalmente de una forma totalmente lógica de cara a la sociedad de lo que suponen las instituciones democráticas y por eso se genera tanto un sentimiento de rechazo y apatía hacia todos los que somos los representantes teóricos de la ciudadanía y también, por otra parte, una movilización muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma, como dice mi compañero Alberto Garzón siempre, no existe una clase política, sino políticos de distinta clase, y yo creo que en eso se evidencia muchísimo, porque creo que ahora mismo lo que debe de servir la institución es precisamente para que lo utilicemos como un instrumento de movilización y generación de conciencia, en donde denunciemos absolutamente todo lo que han estado haciendo con nosotros y nosotras durante tantísimos años. Tenemos que recuperar la ciudadanía, las instituciones, para realizar un nuevo proceso constituyente en el que nos volvamos a definir y en el que tomemos otra vez la soberanía el pueblo. Y en ese ese proceso yo creo que estamos, están también desde la derecha en ese proceso, nos están reformando la Constitución y nos están reformando absolutamente todas las políticas para poder todavía ampararse en ellas, pero nosotros lo que tenemos que hacer es coger ese guante para desde la calle movilizar y crear las necesidades para que se abra de nuevo un proceso constituyente en el que nosotros decidamos qué queremos ser, si súbditos o queremos ser ciudadanos.
Hola Esther, soy Víctor.
Hola, encantada.
Y comentar que Esther, aparte de dedicarse actualmente en la política, es licenciada en Historia, arqueóloga, como sí. Nuestra compañera Nale.
Ah, muy y, bien.
Curiosidades. Y como historiadora me gustaría que me dijera si una situación actual de descrédito absoluto de todas las instituciones, un sistema económico, democrático, ya no solo en España, sino a nivel mundial, tiene unos síntomas de agonía. Yo no sé si en algún momento de historia tiene comparación con la etapa actual.
Bueno, pues la verdad es que yo creo que sí, porque yo creo que de hecho nos encontramos en... Bueno, evidentemente son extrapolables muchísimas situaciones. Lo que pasa es que, claro, con las características particulares del momento, en un momento de globalización y de capitalismo salvaje, ¿no?, instaurado también en el concepto de democracia, que ahora ya nos han hecho creer pues que la única democracia válida es la democracia liberal, ¿no?, han hecho una criminalización tan absoluta de todo intento de proceso crítico, ¿no?, y transformador de la sociedad, porque enseguida, pues bueno, la Guerra Fría ha continuado, ¿no?, y todo era comunismo con cuernos y con rabo, todo aquello que no hablara de la democracia liberal y representativa que tenemos o que conocemos, ¿no?, ahora mismo. Todo aquello que iba más allá de eso ya se criminaliza y se demoniza y por tanto no es válido, con lo cual lo que tenemos ahora es lo único que puede ser, ¿no? Y encima nosotros en el Estado español pues tenemos el mito fundacional en nuestra democracia de esa transición en el 78 que realmente no fue tal y nos ha llevado pues de esos polvos estos lodos, ¿no? Por tanto, es muy difícil que nosotros, es muy difícil combatir toda esta maquinaria, ¿no?, que ha estado trabajando desde el 75 para que nos creamos que era lo único a lo que podíamos aspirar la ciudadanía, ¿no? Por tanto, ese proceso emancipador yo creo que sí que se ha dado, ¿no? Procesos emancipadores ha habido y, por ejemplo, yo siempre digo que nuestro norte debe de ser el sur. Yo creo que los procesos de Latinoamérica no son extrapolables por los contextos sociopolíticos e incluso pues culturales, ¿no? Porque no se puede extrapolar pues precisamente de América Latina las realidades a Europa, ¿no? Pero sí que yo creo que debemos de aprender de esos procesos para ver cómo podemos aprender de ellos para crear aquí las condiciones y que se produzcan aquí transformaciones sociales que son necesarias ahora mismo por una cuestión de emergencia social. O sea, o transformamos la sociedad y conseguimos emanciparnos como pueblo o bueno, nos van a arrasar como lo están haciendo y estamos hablando ya de situaciones de miseria, situaciones de exclusión social en la que incluso yo ya quiero dejar de hablar de exclusión como si fuera un término que habla de personas ajenas a nosotros, ¿no? O sea, todos ya dentro de poco vamos a ser excluidos porque nos están echando del sistema. No solamente los desahucios, yo creo que es el ejemplo paradigmático, pero se nos está echando de cualquier derecho social. Aquí en el País Valenciano lo vivimos constantemente con el tema de la ley de dependencia o con el tema de la atención a la discapacidad. Se echa a esas personas de la garantía de aplicación de los derechos sociales, ¿no? Se les está expulsando a través de decretos ley, a través, bueno, pues paulatinamente de transformaciones legales que lo que hacen al final es acabar con la aplicación de los derechos sociales y fundamentales. Por tanto, esto es una guerra. Nos han declarado la guerra y, como en otras ocasiones históricas, nosotros tenemos que o enfrentarnos en esa guerra o dejarnos totalmente avasallar. Y creo que, afortunadamente, no está siendo el que la ciudadanía está tomando mayoritariamente.
Esther, buenas tardes. Soy Enrique.
Hola, Enrique.
Mira, me parece interesantísimo lo que estás comentando sobre el proceso que vivimos, que tiene dos polos, digamos, un polo frío, el PP con todas sus medidas y todas sus barbaridades, digamos, políticas, y una parte caliente que es la sociedad, que se empieza, parece que empezar a despertarse, a movilizarse sobre todo, ¿no? Hay
sí.
Movimientos por todas partes. El otro día el mismo ministro del Interior, creo que fue en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, dijo que había habido en 2012 una barbaridad de movilizaciones. No sé si exagero, pero a mí me salen las cuentas de 100 y pico diarias, con lo cual eran cerca de 30.000, una cosa así,
pues
algo
sí, pues,
increíble, algo tremendo, ¿no? Dato del propio ministerio, o sea que si lo hubiéramos dicho la gente de izquierda,
si
no hubieran dicho,
ustedes son
unos exagerados, si lo hubiéramos dicho nosotros, ¿no?
Exacto.
Pero lo ha dicho el propio ministro. Pero bueno, yo voy a otro sentido. ¿No parece necesaria que la sociedad se dote de una organización de abajo arriba, en lugar de arriba abajo, como tenemos toda la organización ahora mismo en el candelero, digamos, organizada en sí mismo, ¿no? Parece que hubiera que facilitar esa organización de abajo hacia arriba por parte de toda la gente que nos movilizamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo creo que esa organización se está produciendo de forma yo creo que espontánea, ¿no? Pero bueno, que nunca es espontaneidad total, sino que es el proceso consciente del empoderamiento de la sociedad, ¿no? En el crearse esos espacios de organización. Yo creo que poco a poco los va haciendo. Yo estoy en una organización ya política y mi organización política, bueno, creo que dentro de lo que había, evidentemente siempre se puede mejorar, pero la verdad que yo creo que en concepto de democracia y de abajo arriba, creo que somos la organización más democrática que pueda haber en cuanto a organización política como tal. Después de esto, evidentemente, de decir que siempre es necesaria la crítica, la autocrítica, y que, por supuesto, seguro que podremos mejorar en muchas cosas, pero, por ejemplo, a mí no me imponen a dedo absolutamente nada en mi organización. O sea, yo siempre tengo la capacidad de poder protestar, de poder decir que no, incluso de haber tomado la decisión, porque de abajo arriba es como se toman asambleariamente todas las decisiones, a pesar de que, bueno, pues siempre uno pues pueda estar más o menos de acuerdo de cómo se ha tomado, pero siempre teniendo la capacidad de poder protestar y ejercer tu derecho. Entonces sí que creo que, aparte de esto que acabo de contar de Izquierda Unida o de Esquerra Unida, que evidentemente todo aquel que, para eso Izquierda Unida se concibe como un movimiento político y social, porque precisamente quería romper con esa idea de los partidos políticos, ¿no? De unos búnkers, ¿no? En donde desde la cúpula se dictan las normas, se ungen a las personas como líderes, y bueno, hay una distancia brutal entre ellos y la sociedad. Yo creo que de hecho nosotros estamos en ese aprendizaje todavía de intentar abrirnos todavía más, ¿no? Y que es muy difícil de todas formas, porque bueno, no es fácil lo de organizarse y hacerlo, cuando lo intentas hacer de la forma más abierta posible, todavía las complejidades son mayores, pero sí que creo que la sociedad de todas formas, al margen de esto, sí que se está también a través de plataformas y a través de las mareas, creo que está realizando una organización consciente muy importante. Creo, de hecho, que es el momento en el que mayores organizaciones, del tipo que sean y con la definición y categoría que quieras, se están realizando o están naciendo, ¿no? Las mareas, tenemos a las mareas, la marea blanca, la marea verde, la marea tricolor ahora que tenemos el 14 de abril en ciernes. Aparte de eso, las plataformas como la PA, ¿no? Que bueno, que es el paradigma ahora mismo de movimiento político y social, que está teniendo una verdadera incidencia en la sociedad, ¿no? Y que está realmente sabiendo actuar para poder poner en la agenda política constantemente la situación de los desahucios, y está haciendo virar, de hecho, incluso las actitudes del Partido Popular, ¿no? Y me he enrollado, pero no.
No,
vamos, me voy dando cuenta.
Iba a decirte solamente que por último, porque sabemos que te tienes que marchar, porque es muy importante que la gente sepa que precisamente en un sitio como el País Valenciano, que lleva gobernado por el PP desde hace tantísimo tiempo, donde lo social ha ido desapareciendo a unos pasos agigantados, que visto desde aquí, pues es que lleváis una delantera tremenda, y
tremenda.
Precisamente tu labor o por lo que más conocida eres es porque te pones al lado de todos los damnificados, has estado porque la comunidad tuya no está pagando a las entidades que hacen los servicios sociales. Yo no sé cuánto dinero debes, si tú sabrás las cantidades, pero hay muchísima gente dependiente de la Generalitat que no está recibiendo las subvenciones a las cuales tiene derecho y las concesiones monetarias que tienen derecho, y están en peligro de extinguirse este tipo de servicios, ¿no?
Bueno, es brutal, es un crimen. De hecho, bueno, el ABC hoy ha sacado un artículo diciendo que el Esquerra Unida hace un escrache verbal al Partido Popular porque la diputada Esther López Barceló acusa de asesinatos y de criminales a las políticas del Partido Popular en materia de dependencia. Pues bueno, si el escrache lo he hecho, pues no sabía yo que lo había hecho también. Pues sí, resulta que es que las entidades sin ánimo de lucro son las que están garantizando los derechos sociales de las personas, por ejemplo, con discapacidad en el País Valenciano. No existe una república de atención a la discapacidad. Es decir, aquí en el País Valenciano, cuando alguien, pues desgraciadamente, pues por ejemplo, en una familia, pues nace un niño y ese niño pues tiene unas necesidades de atención porque sufre algún tipo de discapacidad psíquica, mental o física, uno tiende a pensar que como vive en el siglo XXI en un estado que me han dicho que es democrático, social y maravilloso, ¿no?, en donde tengo la sanidad gratuita y la educación, pues resulta que, bueno, pues yo ahora me iré a la administración más cercana y me dirán a qué tengo derecho y dónde van a atender a mi niño, ¿no? Y resulta que te das cuenta de que no, que en el País Valenciano resulta que tú tienes que trabajártelo. Tú, como padre, tienes que montarte o una asociación o empezar a participar en una que haya cercana a tu casa, que puede ser en el pueblo de al lado o en tu propia ciudad, porque claro, como esto es voluntarismo, pues no sabemos dónde pueda haberla. Es decir, es auténticamente kafkiana la situación de complejidad de la atención social a las personas con discapacidad y dependencia en el País Valenciano. Y se basa fundamentalmente en aquellas asociaciones que conformaron en el principio de esta democracia maltrecha las familias que tenían a hijos con algún tipo de discapacidad y que necesitaron autogestionarse para poder darse a sí mismos los derechos fundamentales. Y resulta que a ellos se han valido, el Partido Popular se ha estado valiendo y el Partido Socialista antes, pues de esas entidades para ir realizando esos servicios. Y resulta que ahora, ¿qué pasa? Pues que claro, que cuando tú un servicio lo conviertes en graciable, porque lo estás gestionando a través de subvenciones, que no olvidemos que el concepto subvención es un concepto graciable, no está garantizando el coste del servicio porque no depende directamente de él, pues entonces resulta que cuando no hay dinero, lo primero que se pierde es el derecho a esa subvención, es el derecho a cobrarlo en tiempo y forma. Y como las subvenciones son graciables, pues ahí te quedas y cuando te pueda pagar, te pagaré. El Partido Popular, yo como le digo, le he dicho esta mañana, es el mayor moroso, el gobierno del Partido Popular de todo el País Valenciano, y es al único al que se le tiene que perdonar y entender el esfuerzo. A las familias que no pueden pagar el alquiler en un mes, pues ya se les desahucia, pero resulta que el gobierno del Partido Popular, siempre todos tenemos que estar entendiendo absolutamente todos sus esfuerzos para pagar. Pues bien, eso es lo que está pasando aquí en el País Valenciano. No sabemos cuánto dinero deben ahora, después de todo un año de luchas muy grandes. Hemos tenido una plataforma, La Discapacidad en Marcha, que ha hecho aquí una labor fundamental de movilización de todo el sector de atención a la discapacidad, que estaba dormido, lo ha despertado. Hemos vivido pues dos etapas de esa Discapacidad en Marcha, que han recorrido 200 kilómetros a pie desde Alicante hasta Valencia para concienciar a todos los centros de atención a la discapacidad de las políticas que estaban instaurando y que pretenden instaurarnos desde el Partido Popular. Vinieron a las Cortes, en las Cortes ellos se levantaron ante la falta de respuesta por parte del Gobierno, en una interpelación que hice desde Esquerra Unida. Les invité al hemiciclo, se levantaron con sus camisetas a gritar que la discapacidad no se vende, se defiende, y ante ese ataque de dignidad el señor Cotino, que es el presidente de las Cortes, pues tuvo a bien echar a todos los integrantes de la plataforma de las Cortes. Ellos ya, bueno, pues que una de las plataformas que ha traído la dignidad de la lucha al País Valenciano no pueda entrar en las propias Cortes, que es donde se supone que reside la soberanía del pueblo valenciano, pues ya constata bastante ante qué gobierno y ante qué tipo de gobierno nos estamos enfrentando.
Una cosa, Esther, ante esos datos que has dado, hoy he leído una encuesta, un barómetro de intención de voto en la Comunidad Valenciana, sí, donde dice el Partido Popular conseguiría el 30% de los sufragios. Un desplome importante. Y estoy hablando un poco de memoria. Tanto Esquerra obtiene en torno a un 16%. Sí, Compromís también, sí, en torno a un 16%. ¿Se va a dejar pasar esta oportunidad?
Hombre, absolutamente no. O sea, no. Lo que no se va a dejar pasar es la oportunidad de echar a la derecha más clara y rancia del gobierno. Otra cosa es ya que hablemos de cómo se va a gestionar ese gobierno antipartido popular. No sabemos cómo será porque, ya te digo, en esta organización democrática se tiene que hablar desde abajo arriba y vosotros en Andalucía mejor que yo lo habréis tenido al lado cómo se debaten esos temas en mi organización, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ya venga el momento, esperemos que ese momento para poder debatir eso, porque querrá decir que tenemos la capacidad de cambiar absolutamente las tornas en el País Valenciano, pero bueno, cuando llegue ese momento veremos. Lo que sí que está claro es que al Partido Popular no le dejaremos ni por acción ni por omisión que siga despedazando los derechos sociales de los valencianos y las valencianas.
Pues eso esperamos. De todas maneras, te dejamos en libertad ya, que tienes que irte corriendo otra vez. Muchísimas gracias y te emplazamos a más adelante.
Pues encantadísima, ¿eh?
A
un
ti.
Abrazo.
Hasta ahora. Pues nada, claro y conciso, ¿eh?
Pues sí, yo creo que está bien. De todas formas, el experimento andaluz todavía queda mucho que andar aquí. Y,
sí, tenemos que hacer un análisis además aquí en un programa.
Sí, porque tenemos unos problemas gordísimos. Aparte del problema que existe en la Comunidad Valenciana, pero en Andalucía lo cierto es que hay muchísimo que arreglar. Estamos viendo la corrupción también con los ERE. Uh-huh. Estamos viendo cómo el desempleo sigue
creciendo,
disparado. Tenemos muchísimos problemas y de momento hoy hemos comentado una buena noticia que es proveniente de la Junta, pero esperemos que vengan muchos más, porque de momento les queda mucho camino por recorrer también.
De todas formas, eso, el tema de los seres, el tema de la corrupción y lo que tenga que venir, que ya te rondaré, Morena, porque realmente supongo que aquí, como en cualquier sitio, se tira de un hilo y sale la mierda salpica. De todas formas, también hay que ver que tenemos además los jueces más rápidos de España, porque yo no sé si es que en otro sitio. Aquí tenemos a Speedy González y en los demás por eso, porque es curiosísimo cómo van embargando, cómo van encarcelando a la gente, y sin embargo seguimos viendo cómo la justicia es lenta, cómo Urdangarín se está escapando del foco mediático, en fin.
Sí, yo siempre digo que con el tema este se ve que todo va muy rápido, pero para una que aparentemente lo está haciendo bien. Sí, hay ciertas dudas, hay ciertas críticas, que casualidad de que muchos miembros del PP se entere casi antes de que salga en cualquier momento de lo que está pasando. Pero bueno, sí, parece que está funcionando.
Nosotros hemos dicho que es el sistema el que está mal. No, nosotros no somos partidistas, nosotros somos siempre críticos contra el sistema, y si el sistema tiene fallas, pues habrá que denunciarlo, ¿no?
Bueno, pues estamos llegando al final de este programa número 100, uh-huh. Que ha sido muy diferente a lo que teníamos iniciado, pero los acontecimientos así lo han querido. Uh-huh. Y José Luis San Pedro se merecía un gran homenaje.
Lo está teniendo. Yo creo que casi todos los medios han hecho eco de lo que ha sido su trayectoria y de lo que ha sido su persona. Yo creo que eso, hoy en día, además, viniendo de donde viene, creo que es un mérito.
Pues sí, os vamos a dejar con Amparanoia, La vida te da. Gracias, José Luis.
La vida te lleva por camino que ni te imaginas. Me sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas, está sonando la rumba y bailar. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da presión. preocupación, deja la preocupa pasar acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? A veces creo que no pasa nada y algo afecta mi alma. Me siento mal conmigo misma. Me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa pasar la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa pasar la acción.